Hola, mi nombre es Germán y este es el podcast que recopila el proceso de creación e investigación de mi proyecto de grado. Hoy les contaré cómo esta música que escuchamos, proveniente de tierras lejanas al este de Europa, puede estar tan cercana a la costa caribe colombiana como la arena y el mar.
Este capítulo pretende contextualizar y dar una introducción al oyente sobre mi proyecto de investigación y creación.
Todo empieza con las bandas de viento. En Europa les dicen brass bands. En el Caribe colombiano, bandas pelayeras. Sus similitudes comienzan en sus orígenes, ambas provenientes de un formato de bandas de guerra del siglo XX. Este formato estaba compuesto por instrumentos de viento metal como trompetas, bombardinos, trombones y tuba, maderas como clarinetes y percusiones como bombo, redoblante y platillo. Debido a esto, las funciones en ambas bandas están delimitadas de la misma manera. Es decir, la percusión es la base, la estabilidad. Los metales son el apoyo armónico y rítmico, y las maderas o trompetas cumplen una función melódica. Y es que además de su similitud en cuanto a instrumentos, también hay otra manera en la que se acercan y es en su función. Es decir, para qué hacen música estas bandas. Y la respuesta es una: para gozar. Sí, señor. Y es que quién iba a pensar que a los europeos les gusta tanto la gozadera. Allá estas músicas son interpretadas para celebrar matrimonios y fiestas populares. Muy parecido acá, que hay festivales hasta de la guayaba y sí que nos gustaba beber, bailar y celebrar. Y es que no hablo de toda Europa, hablo en específico de Serbia y Rumanía. Países situados en la península balcánica, un lugar histórico donde han convergido distintas culturas que se ven influenciadas tanto de Europa Occidental como del Medio Oriente. Es esta sonoridad en específico, resultante de un proceso milenario de convergencia cultural en donde se cruzan culturas turcas, africanas, árabes, gitanas y europeas, que quiero llevar y acercar al contexto de la música tradicional de banda del Caribe colombiano. Ya les conté sobre las bandas, la relación entre su formato y su función, pero no sobre qué música hacen estas bandas, y es lo que haré a continuación. Para empezar, en cuanto a los estilos europeos, voy a tratar el Kosek y el Manele, dos tipos de ritmo folclórico de Rumanía y Serbia. En cuanto a lo colombiano, trataré todos los tipos de porro que hay para banda, que son porro paliteado, porro tapado y porro cantado. Ustedes se preguntarán qué es un Kosek y qué son todos estos tipos de porro, así que comenzaré explicándoles qué es el Kosek. El Kosek es el género musical y baile gitano más característico de los Balcanes. Surge en el siglo XIX. Este estilo de música se ha esparcido y ha sido adoptada por toda la península, desde Turquía hasta Hungría. Y ha llegado a tener un impacto en la música de Europa Central, alcanzando el corazón de Francia e imponiendo nuevos paradigmas en el jazz, como lo hizo Django Reinhardt, que debido a sus orígenes e influencias gitanas, introdujo nuevas formas de interpretar la guitarra tanto en la improvisación como en su estilo, revolucionando el jazz de los años 30, estableciendo el gypsy jazz o jazz manouche. Esta fluctuación de espacios entre el Kosek y su geografía se debe a que los gitanos son una etnia nómada que se ha desplazado por toda Europa desde la antigüedad, por lo que cuando llegan a un nuevo lugar se apropian de ciertos rasgos culturales como la música y le agregan sus propios estilos. Es una especie de gitanización, como lo afirma Carol Silverman en su libro Romani Roots, Cultural Politics and Balkan Music in Diaspora. Otra cualidad significativa es que tradicionalmente la música en la comunidad gitana es muy importante. De esta manera había una formación musical tradicional que se transmitía oralmente de generación en generación, estableciendo una gran cantidad de músicos y grupos que se dedican a tiempo completo a interpretar estas músicas llevándolas por toda la península, viajando y tocando en festivales y celebraciones populares, como lo afirma
Catherine Ann Kilroy-Smith en su tesis de doctorado. Algunos de los instrumentos tradicionales que utilizaban y se siguen utilizando son el tapani, que es una especie de bombo con dos parches distintos, uno grave y otro agudo, que se ejecuta con dos baquetas de distinto material. El surli, que es un instrumento de viento de doble caña y de forma cónica. El formato por lo general es uno o dos tapan y dos surli, que van haciendo contramelodías e improvisando. De estos instrumentos se tiene registro desde el siglo XIV y son característicos del folclore y la influencia eslava en la península que luego el pueblo gitano adoptó, como afirma Silberman. Debido al dominio del Imperio Otomano, que ocupó toda la península balcánica después de la caída de Constantinopla en el siglo XV y mantuvo su control por casi 400 años hasta el siglo XIX, se estableció un legado importante de bandas militares que tomaron mayor importancia cuando empezaron a surgir movimientos nacionalistas y de independencia en la región, como lo afirma Kilroy. De esta manera, estas bandas comenzaron a tocar y adaptar su música folclórica a un formato de banda, especialmente en países como Serbia, Rumanía y Macedonia, iniciando y esparciendo este nuevo estilo musical por toda la península, apropiando en el camino distintos rasgos según su geografía, como lo afirma Silberman. Cabe resaltar que el Cossack está disperso por los Balcanes y ha sido adoptado y apropiado por distintos países debido también a influencias geopolíticas más recientes, como la formación del Reino de Yugoslavia en 1929, que luego sería la República Federativa Socialista de Yugoslavia en 1963, que comprendía los países de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia hasta 1991. Por lo que todos estos países comparten ciertos rasgos culturales importantes, en especial de la cultura eslava, otomana y gitana. Pero entonces, ¿qué compone un Cossack? Según Silberman, el Cossack consta de la influencia otomana al utilizar escalas derivadas turcas conocidas como makams. Estas escalas son modos que pueden tener microtonos y tonos. También se utilizan modos y escalas occidentales, no hay ninguna escala en específico, pero comúnmente se utilizan escalas frigias dominantes, menores armónicas y makams como el kurd, hikaz y niabet. En cuanto a forma, tienen secciones precompuestas traídas de occidente, por lo general tema A y B, pero pueden variar según la región y el estilo. Lo que sí es un estándar y un constante es una sección de improvisación que se conoce como mané o manele. Esta sección de improvisación es fundamental y característica del Cossack. Hay temas en los que toda la canción se desarrolla en un estilo improvisativo y libre, donde el solista y la banda hacen mayor uso de las escalas o makams y de su virtuosismo, así como de impregnarle su estilo propio de interpretación. El Cossack puede ser instrumental o tener voz. Por lo general, las letras hablan de la vida cotidiana gitana, el amor y el desamor. En cuanto a métricas, tradicionalmente se usan métricas de 9 octavos, 7 octavos, 4 cuartos y 2 cuartos. Estas métricas también están relacionadas por su geografía. El 9 octavos se utiliza más en Turquía y un ejemplo de su influencia en el jazz está presente en el tema Blue Rondo a la Turk de Dave Brubeck. El 7 octavos en Macedonia y Bulgaria. El 4 cuartos y el 2 cuartos se usan en toda la región, pero mucho más al norte con los límites con Europa Central. Por otra parte, podemos darnos cuenta que el Cossack es más una sonoridad general con ciertas características que enmarca toda la diversidad cultural y regional de los Balcanes, influenciada por la cultura gitana, el Imperio Otomano y el folclore de cada país. De esta manera, el Cossack por lo general es interpretado en formato de banda que puede variar según su ubicación geográfica, alterando aspectos como la interpretación, la métrica, la forma, el estilo. Por lo tanto, para esta investigación me basaré solo en el Cossack de banda ubicado en Serbia y Rumanía, que tienen los mayores exponentes musicales reconocidos internacionalmente y el formato instrumental más parecido al de la banda del Caribe colombiano. Por otra parte, El porro es un ritmo folclórico del Caribe colombiano, donde convergen influencias indígenas, negras y europeas. El origen del porro es muy variado, hay varias teorías al respecto, pero inicialmente se dice que proviene de los bailes cantados y de la música de gaita precolombinos, donde confluyeron las melodías indígenas con los tambores y ritmos africanos, además de la vestimenta y comportamientos europeos. Este tipo de porro está conformado por flauta de millo o dos gaitas, una hembra que lleva la melodía y una macho que hace el acompañamiento armónico y rítmico al mismo tiempo que el gaitero interpreta la maraca con la otra mano. También consta de una tambora, un instrumento de percusión de doble membrana, tambor llamador que lleva el contratiempo y tambor alegre que en su mayoría tiene un patrón base pero va improvisando e interactuando con la gaita hembra. También puede ser instrumental o tener voz. Por lo general, las letras cuentan y hablan sobre la cotidianidad del lugar. Luego, este aire sería asimilado en el siglo XIX por las bandas de viento. Esta es una posible teoría que afirma W. Fortrich en su libro Bombos y Platillos, donde dice que el origen del porro nació en la época precolombina a partir de los grupos de gaiteros de origen indígena, luego enriquecidos por la rítmica africana. Más tarde evolucionó al ser asimilado por las bandas de viento de carácter militar. Sin embargo, hay distintas teorías sobre el origen del porro de banda, como la que expone Wade en su libro Música, Raza y Nación, donde narra que Alejandro Ramírez, un hombre nacido en Montería en 1883 y que se estableció en San Pelayo, aprendió a tocar clarinete con Manuel Zamora, un músico de la región, y se empezó a interesar por la música tradicional y a juntarse con conjuntos de gaita acompañándose con el clarinete. Asimismo establece una conexión entre él y José Dolores Zarante, quien fue un importante director de banda que compuso numerosos valses, danzas, polcas, pasillos, marchas y mazurcas que se escuchaban en la época, lo que de cierta manera también pudo haber influenciado en la línea evolutiva del porro. A Ramírez se le atribuye la creación del porro María Varilla, canción insignia de la zona. Wade también afirma que a partir del siglo XX el porro de banda ya tiene una forma y formato establecido, lo que facilita su reconocimiento, interpretación y divulgación, además de dos ramificaciones principales, el porro paliteado y el porro tapado. Sin embargo, también hay otra menos prominente, que es el porro cantado. Para el desarrollo de este proyecto abarcaré estos tres tipos de porro. Por consiguiente, a continuación les contaré las características formales y básicas de cada uno. Como regla y constante general está el formato de banda pelayera, que consiste de tres o cuatro trompetas, tres clarinetes, tres trombones, tres eufonios y una tuba, bombo, platillos y redoblante. Además de siempre mantener la métrica de dos medios o compás partido. Ahora sí hablaré de las características individuales de cada uno. El porro paleteado se determina principalmente por su tiempo lento y cadencioso, al igual que por su estructura, que generalmente comienza y termina con un danzón de 8 compases. Luego a una sección de porro, donde hay un diálogo de pregunta y respuesta entre las trompetas, eufonios o clarinetes. Para luego pasar a la sección de la abusa, que es la sección característica y fundamental del porro paliteado, donde primero se destaca que el bombo deja de tocar el parche y empieza a dar golpes a una tabla o caja de madera o jamblock con un palo o baqueta, de ahí su nombre como porro paliteado, ya que en esta sección se percute con un palo esta caja de madera, dando un cambio textural y de intensidad al tema. Además que en esta sección de la abosa predominan las melodías y mambos de los clarinetes, llevándose el protagonismo de la sección. Luego se repite la forma y termina con el danzón de la introducción. Sin embargo, también hay porros paliteados que no cuentan con este danzón introductorio y final, como lo son María Varilla, Soy Pelayero, entre otros. También por lo general hay un eufonio que va improvisando en casi todo el tema, interactuando con las melodías y contramelodías, como afirman varios autores en el libro Bandas de Viento, Origen y Evolución. Acabamos de escuchar Soy Pelayero, interpretado por la banda bajera de San Pelayo. Anteriormente escuchamos el porro Veraca, interpretado por la banda 8 de septiembre, y El Porro María Varilla, interpretado por la banda 19 de marzo. Por otro lado, tenemos el porro tapado o sabanero. Este porro es más rápido y, a diferencia del paliteado, no tiene sección de la bozá. El bombo siempre está tocando y se caracteriza por su ejecución, donde una mano está dando el golpe y la otra está tapando el parche opuesto, dando una sensación distinta al golpear. De ahí viene su nombre de porro tapado. En cuanto a la forma, inicia con trompetas y bombardinos, haciendo un canto responsorial de dos secciones, teniendo mayor protagonismo las trompetas. Luego va la sección de clarinete, donde estos interpretan un bambo o una línea melódica compleja, que puede tener respuesta de los metales haciendo un tipo de contrapunto. Después se puede repetir la forma y al final puede haber una sección de improvisación acompañada de un background en forma de respuesta repetitiva, por lo que el diálogo entre instrumentos predomina en todo el tema y es una característica fundamental del porro tapado. En cuanto al porro cantado, se puede categorizar en el mismo grupo del porro tapado, solo que con la inclusión de versos y coros que siguen teniendo un carácter de pregunta y respuesta con la banda. En los versos puede haber un background de los clarinetes y respuesta de los metales. Por lo general, las letras hablan sobre amor, paisajes, lugares emblemáticos en la zona y la cotidianidad. En la estructura de versos suele tener 4 versos y un coro. De esta manera se establece toda la forma del porro cantado, teniendo los aspectos y rasgos característicos del porro tapado o sabanero. Acabamos de escuchar El Porro Tapado, El Cincel Lejano, interpretado por la super banda de Colomboy. Ahora estamos escuchando El Porro Imágenes, compuesto por Leonardo Gamarra, un porro cantado y tradicional de la región. Por último, cabe aclarar que debido al vasto territorio de la costa caribe colombiana, pueden haber aspectos y rasgos del porro que no son iguales ni se ajustan concretamente a estas descripciones, ya que varían dependiendo de aspectos generacionales y territoriales. Esta fue la contextualización sobre los dos géneros que van a ser utilizados en este proyecto. En el próximo capítulo les comentaré cuáles son las intenciones y el propósito de hablar y ahondar en la música del Caribe colombiano y la península balcánica.